sumo a Alfredo Zayat, que le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Alfredo?
Muy bien, buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Bien, te vi todo pituco ayer en C5N.
Bueno, viste, ahí voy con camisa y saco.
Sí, sí, muy bien le queda.
Sí, claro, lo que pasa, nosotros vemos la biblioteca de Zayat. Son ángulos, no, ángulos.
Ahora está racinguista, está con el busito celeste.
No, ¿eh? Pero no fue camisa celeste ayer.
No, no fue camisa, fue de todo de negro.
Vas a ver, no importa.
Bueno, pero sabemos que entonces ahora también te podemos ver en C5. ¿Qué días estás en C5?
Los lunes. Los lunes a la noche.
Interesante tu análisis también ahí en televisión, y ahí te comentabas un poquito lo que te voy a preguntar ahora, que sabemos porque también pasaron más horas de la noche, seguramente tenés más información. ¿Qué está pasando con el acuerdo con el fondo? ¿Y qué va a decir el presidente hoy? ¿Se sabe algo?
El acuerdo ya está casi cerrado, digamos, va a haber acuerdo en el sentido que se va a presentar. Lo que hablaban ayer en el Ministerio de Economía es que era hoy o mañana. A mí me da la impresión que va a ser mañana. Me parece que presentarlo hoy, cuando está el discurso del presidente, puede llegar a opacarlo. Es mi opinión y ahí no hay información, es simplemente mi opinión, pero todo es posible a veces en el manejo informativo y de los tiempos que pueda tener el gobierno. Claramente el punto central que está en discusión es el tema de tarifa. Es interesante la declaración del secretario de Energía y está muy buena la aclaración que hicieron, porque es este 20% ya está anunciado. Ahora bien, está en discusión y estuvo en discusión muy fuerte lo que pedía el fondo. El fondo pedía, para hacer los números redondos, el 60%. El 60% como piso, digamos, de aumento. ¿Pero por qué? Porque el fondo, el argumento que sostenía y sigue sosteniendo es que en el 2000... El año pasado, en el 2021, solamente se ajustó el 9%. El año anterior, en el 2020, no hubo ningún tipo de ajuste y en relación a la inflación. Y el 20% está muy por debajo de la inflación prevista. Este es el argumento del fondo. Martín Guzmán le dice, y estuvo negociando, es que no va a acompañar a la inflación este año, y El esquema que están planteando es, además de este 20%, la idea es que las tarifas no sean superiores a la inflación, pero fundamentalmente estén por debajo del crecimiento del salario real. Un escenario que están planteando es que sea un aumento del 80% de lo que es el incremento del salario real. A ver, si el salario sube 100, las tarifas suben 80, digamos, para que se entienda a nivel porcentaje. Y para las tarifas sociales sea de un 40%. Yo simplemente digo, yo creo que eso va a estar en el acuerdo, pero no con el numerito, sino con el concepto, sino con la estrategia. Y yo creo, como bien decías vos, Giselle, esto es un tema de muchísimo debate al interior del Frente de Todos. Entonces, a partir de la firma del acuerdo, va a estar toda la atención alrededor de cómo se va a definir ese aumento adicional de tarifas del 20%.
Ahora, esto tendrá que ver con la ausencia hoy, por ejemplo, de Máximo Kirchner en el Congreso de la Nación, y el ministro del Interior, justo también de la Cámpora, está de gira en España. Y Máximo Kirchner, lo que nos informan es que se queda para acompañar a sus hijos, que es verdad que no los ve mucho a los niños porque tienen 3.000 kilómetros de distancia y que es un día especial acompañarlos al primer día de clases, pero esto hace que no esté acá.
Es una señal política, digamos, es cierto, digamos, bien se sabe que el mundo de la política y los que participan del mundo de la política, hombres y mujeres, se enfrentan con una tensión permanente con su vida familiar, su vida cotidiana. Esto se sabe, digamos, no es nuevo. Entonces, me parece que es una señal política fuerte, además de las cuestiones mundanas, familiares de Máximo Kirchner. Está claro que eso está bajo tensión, pero hay que entender por qué eso está bajo tensión. Porque las tarifas no es simplemente decir, bueno, qué es lo que pasa con las tarifas, con los ingresos de las empresas privadas, con el ingreso de la población, comercios e industria, el impacto de la inflación. El impacto de la inflación, un incremento de tarifa mayor tiene un mayor impacto en la inflación, ya de por sí con un nivel de inflación elevada. La discusión central que tiene el Fondo Monetario Internacional vinculado con las tarifas son los subsidios, o sea, el dinero público que se invierte, se destina para que las tarifas no aumenten más. ¿Y pero por qué le importa al Fondo Monetario Internacional el monto de los subsidios? Porque lo que está comprometido, y aquí viene la variable principal de discusión que tiene el Fondo Monetario con la Argentina, es lo que se llama el sendero fiscal. Digamos, cómo se reduce el desequilibrio de las cuentas públicas. El desequilibrio de las cuentas públicas, cuánto le ingresa al Tesoro, cuánto sale del Tesoro. Y el compromiso es bajar del 3% al 2,5% del Producto Interno Bruto ese desequilibrio. Bueno, entonces el fondo dice, si va a haber un incremento de los subsidios, entonces no van a poder conseguir ese objetivo del déficit fiscal. Y entonces, ¿pero por qué también lo dice el Fondo Monetario Internacional? Porque a partir de ese componente, nosotros la semana pasada lo hablamos, un factor de incertidumbre, un evento extraordinario como la guerra Rusia-Ucrania, subió el precio de la energía, subió el precio del petróleo, subió el precio del gas. ¿Y pero qué gas? Porque la Argentina es productora de gas, pero no es autosuficiente en el 100%. Entonces tiene que importar lo que se llama gas natural licuado, que después llega a una planta regasificadora en Bahía Blanca y que se incorpora a la red troncal de gas para que llegue a la industria, al comercio y a los hogares. El año pasado la Argentina importó 56 buques de gas natural licuado a un precio más o menos entre 6 a 7 dólares el BTU, digamos, la unidad de cuenta de ese gas. Bueno, ¿cuánto vale ahora?
¿Cuánto?
38 dólares.
¿38?
Claro, pero por la crisis de la guerra, la guerra Rusia-Ucrania.
Ahí está lo que hablábamos con Cecilia Biguan y todas las consecuencias que tiene en el mundo y que también tiene en nuestro país, Ceci.
Sí, Alfredo, ¿qué otras consecuencias crees que puede tener, además de lo energético, en mercados emergentes como el nuestro, estos castigos que está haciendo Occidente a Moscú y también esta especie de apagón, ¿no?, que se está dando en el comercio internacional, porque hay muchas empresas, como por ejemplo BP de Reino Unido, que está decidiendo salir de las empresas de petróleo rusas?
No, claramente, ahora es un nivel de incertidumbre total. Si yo te puedo hacer una afirmación ahora, tiene una cuota de irresponsabilidad, porque la verdad, el nivel de incertidumbre que existe a nivel de qué es lo que puede pasar en la economía global, con la sucesión de sanciones, restricciones para las operaciones financieras, bancarias de Rusia, de sus empresas, de qué es lo que puede pasar con el comercio internacional, es mayúsculo, es mayúsculo, digamos. Es de un nivel que, digamos, no es. ¿Viste cuando fue lo de la pandemia, el comienzo de la pandemia, cuando hubo una caída vertical de la demanda, una caída vertical de la oferta, o sea, de la producción y el empleo, donde todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Digamos, esa incertidumbre. Hoy yo siento, a partir de lo que está pasando y con los datos, es que hay un nivel de incertidumbre similar en el sentido de cómo puede seguir avanzando, porque estamos hablando de una potencia que es de Rusia y frente a otras potencias, digamos, las occidentales, que hay un enfrentamiento ya no solo que es militar, sino que es económico, comercial, claro, y financiero. ¿Cómo se puede derivar? Porque claramente todo está interrelacionado en una economía globalizada. Claro. No es que solamente las empresas rusas, bueno, estaban totalmente aisladas.
Mira, en una de sus editoriales hoy, el diario español El País está diciendo que se temen reacciones similares a la de la crisis financiera global del año 2008. Estas dimensiones se están planteando.
Pero hay una consulta que me parece. Porque borrar del mapa una economía o dejarla encerrada en sus propias fronteras hace un agujero, hace un vacío. Y también siento un precedente muy extraño, lo hablábamos acá, que es avanzar sobre los privados, que tienen una nacionalidad. Abramovich,
sí,
porque es los dueños de Gazprom, que no son empresas. Digo, se acaba esa cuestión de los gobiernos son una cosa, los privados son lo otro. No, y siento un precedente raro.
No, y otra pregunta, ¿estarían preparados para esto? Tres preguntas te hicimos, Alfredo.
No, y avanza también sobre las libertades individuales, sobre la libertad de expresión, cuando avanzan sobre medios de comunicación rusa, avanzan sobre los deportistas, digamos. Pero, digamos, lo que se está buscando, digamos, si me permiten, digamos, esa especulación, es la caída del gobierno de Putin.
Claro.
Entonces, es una especulación, digamos, si vos agarrás y tenés como un abanico de avances en diferentes áreas, es lo que está buscando es una derrota y una caída del gobierno de Putin, y a partir de ahí un triunfo del occidente, y lo que se va a presentar de los países occidentales, o sea, de la libertad. Entonces, me parece que ese es el punto. Si vos me decís esta situación se va a extender durante un año, dos, tres años, claramente es un nivel de disrupción de las relaciones económicas, financieras, humanas que se pueden dar, imprevisibles. Pero bueno, ahí estamos en un espacio de especulación.
Alfredo, también se venía diciendo que Putin ya desde el 2014, después de la anexión de Crimea, se venía preparando para una situación similar a la de esta, a sanciones, que fue cerrando cada vez más la economía rusa, que fue buscando, por ejemplo, que en sus reservas no solo haya dólares, sino que fue diversificando las monedas. Y todo esto, por ejemplo, las sanciones al sistema SWIFT, que es un duro golpe, ¿no?, a las finanzas y al comercio ruso internacional. Esto puede llevar, no a mediano plazo, porque ahora, y a corto plazo, que es un golpe fuerte, pero puede llevar a fortalecer, por ejemplo, sistemas financieros alternativos como el chino, que está bastante desarrollado, y terminar perjudicando a Occidente.
Vuelvo sobre también un espacio de especulación, digamos. Sí, todo lo que dicen es que el gran triunfador va a ser China dentro de esta disputa. Habrá que ver, la verdad. No, yo no te puedo dar, digamos, semejante afirmación. Sí, lo que es interesante, y ahí sí lo tomo como una línea analítica, que estos niveles de sanciones son inéditas y por consiguiente dejan un precedente, y por consiguiente los niveles de incertidumbre, desconfianza y tensiones que se pueden dar después, digamos, superado esta instancia, que no sé cuándo va a ser, puede ser mañana o dentro de un año, superada esa instancia, yo creo que los países, y fundamentalmente los países que tienen margen de soberanía política, económica y social, van a tener medidas muy defensivas, si querés, muy proteccionistas, muy decir, bueno, si a mí me pueden sancionar o puedo sufrir crisis no por propia decisión, sino por otro, bueno, entonces va a haber políticas más, si querés, proteccionistas y más nacionalistas. Por ejemplo, si vos agarrás inmediatamente, ¿qué es lo que podés pensar con Argentina? Decís, y bueno, si tenés una crisis de esta magnitud a nivel internacional y te impacta por el lado de la energía, bueno, vas a profundizar.
Digo, sería no exportar más. Ahora, una cosa es el proteccionismo y otra cosa es el nacionalismo, como se está dando en Ucrania, que es más de derecha, pero están surgiendo esos nacionalismos extremos, diríamos, ¿no? El proteccionismo sí. Me parece que bien, o sea, cada país tiene que proteger. Estados Unidos es el primer proteccionista.
Pero de Trump para acá el multilateralismo empieza a verse muy, muy golpeado, ¿no?
¿Sabés, claro. Alfredo, llegan mensajes para vos, a ver.
Sí, desde El Bolsón pregunta Susana si nos podría favorecer económicamente el aumento del precio de los commodities y qué medida habría que tomar para que esto fuera así.
Bueno, tiene un saldo ambiguo. Te favorece porque tenés más ingreso de dólares por las exportaciones de trigo, maíz, girasol y soja, pero eso te genera mayores tensiones inflacionarias, que ya por sí son niveles muy elevados. Y te beneficia también porque tenés un mayor ingreso fiscal por las retenciones, porque vos vas a cobrar retenciones sobre valores más elevados de exportación. Pero por el otro lado, también te afecta por la importación de energía, de gas natural licuado, que eso más o menos no es el 100%, para que también quede claro a nivel de lo que es la matriz energética. Esto puede tener un costo. En economía habla de entre 500 y 800 millones, en el sector privado se habla de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, o sea, salida de dólares durante este año. Por eso el saldo es ambiguo. Digamos, tenés aspectos que te benefician y aspectos que se ponen mucho más duros. Independientemente de un contexto internacional financiero, económico, que se hace muchísimo más complejo precisamente por lo que mencionaba recién, el tema del proteccionismo.
Alfredo, si todo sale bien, el jueves, cuando estemos hablando en la próxima columna, vamos a conocer la letra chica del acuerdo del Fondo Monetario Internacional.
Eso dicen.
Veremos entonces. Nos escuchamos y nos vemos el jueves, Alfredo. Gracias.
Dale, un beso grande.
Alfredo Zayat pasó por Ahí Vamos con todo el análisis. 11 de la mañana.